El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Este último partido del año 2020, un partido al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Cerramos el año futbolístico, pero solo por un rato, porque ya pasado mañana, el sábado, vuelve la Liga. Pero cerramos este año natural felicitando a uno de los nuestros, el Atlético de Madrid, que termina el 2020 como líder sólido de la Primera División Española. Fue el único que cumplió y ganó en su partido 1-0 al Getafe, aprovechando el pinchazo del Real Madrid en Elche para aventajar a los blancos en 2 puntos, en 9 puntos a la Real, el Sevilla y el Villarreal, y a 10 al FC Barcelona. Y eso que el Atlético de Madrid además tiene 2 partidos menos. También vamos a estar hoy en Vallecas, porque esta tarde tiene lugar una edición muy especial de la San Silvestre Vallecana, conocida, condicionada este año evidentemente por la pandemia, y que va a ser retransmitida por Telemadrid. Y además vamos a hacer hueco en este último programa del año, en esta segunda parte del programa, para recordar las mejores entrevistas del año en la sintonía deportiva de Onda Madrid con deportistas femeninas. Enseguida vamos a entrar en detalle con todo ello, pero como siempre hacemos a esta hora, conocemos también por dónde pasa la última hora de la información general y los contenidos del informativo de las dos, con nuestra compañera Marta Zúñiga. Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Y a muy pocas horas de recibir el año nuevo de una manera muy atípica.
Sí, porque la Puerta del Sol se cierra a las 9:30 de la noche y durante las campanadas para evitar aglomeraciones que faciliten la propagación del coronavirus. 600 policías van a vigilar el entorno en un despliegue que este mediodía también ha velado por la normalidad en las llamadas pre-uvas.
Me parece bien que se tomen todas las medidas para que esto no continúe y que la gente respete todas las medidas.
Lastimosamente no tendremos el gusto de asistir a las campanadas de la medianoche, pero por otro lado tenemos el gusto de visitar esta ciudad que es maravillosa, que estamos sorprendidos de la amabilidad de la gente, de lo lindo de la ciudad, de todo lo que ofrece.
La presidenta regional hace un llamamiento a la responsabilidad.
Pide Isabel Díaz Ayuso que esta Nochevieja se haga un esfuerzo colectivo y que cuidemos de los que nos rodean. Recuerda que los lugares privados es donde hay más riesgo de contagio.
Viviendas, los lugares de ocio, las fiestas, etcétera, esos encuentros donde la confianza se vuelve nuestro peor enemigo. Por eso nos vemos obligados otra vez, nuevamente, y lo haremos todas las veces que haga falta, recordar a los ciudadanos que se han de cuidar y cuidar a los que les rodean.
La Policía Municipal pone también el foco en la llamada tarde vieja.
Los locales de ocio nocturno madrileño han encontrado una fórmula, Laura, para intentar salvar algo sus golpeadas economías, evitar el toque de queda desplazando la fiesta de Nochevieja a la tarde. Es lo que se ha empezado a conocer como la tarde vieja. Javier Fernández Ruiz es comisario de Policía Municipal.
En principio confiamos en el sentido común de la gente, pero hemos diseñado un servicio, a diferencia de otros años, donde no esperábamos locales de ocio con efecto llamada masiva por la tarde, y este año sí nos el grupo especializado que tenemos de inspección de locales y los distritos van a estar atentos a este dispositivo.
Gracias, Marta. 3 minutos pasan de la una. A las dos, todos los contenidos del informativo de Onda Madrid. Después de publicidad, es momento de también conocer la última hora del deporte.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros. Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Merry Christmas, baby. Sure they treat me nice. I said, Merry Christmas.
Bueno, nuestra intención de aquí a las 2 de la tarde es hacerles pasar un buen rato. Si están ahí tomando el vermú en la previa, preparando ya los preparativos de la noche de última del año, una noche siempre muy especial, dejando atrás un año que ha sido realmente complicado, difícil, inédito en todas nuestras vidas, y ojalá que el 2021 nos pueda traer buenas nuevas. Hoy es un día también muy especial para esta casa, para Telemadrid, porque también vamos a echar el cierre deportivo con una carrera muy nuestra, muy de Madrid, la San Silvestre Vallecana, que pone el punto y final también como cada año en las calles de nuestra ciudad. Este año va a ser un poquito diferente, también motivado por esa pandemia, por el COVID. No van a ser las calles del centro, pero sí la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, un circuito especial alrededor de ella de 2,5 kilómetros, donde va a tener lugar la San Silvestre Internacional, la de los grandes profesionales, ya que este año pues se ha hecho de una forma distinta. Los 40.000 inscritos han tenido que hacer a través de una aplicación su recorrido particular y tendrán que subir su marca a la organización para poder aparecer inscritos. Y como decimos, muy especial para esta casa, porque Telemadrid desde las 6 de la tarde va a estar contando esta San Silvestre Vallecana Internacional con todos sus profesionales. Y está ya preparado allí, preparándolo todo para que lo puedan ver esta tarde los espectadores, nuestro compañero de Telemadrid, Ramón Fuentes. Ramón, muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos cómo pinta ahora mismo Vallecas para recibir esta San Silvestre Vallecana.
Pues mira, para que te hagas una idea, ahora mismo luce el sol de manera extraordinaria aquí en este circuito, como tú bien comentabas, de cerrado de 2,5 kilómetros del ensanche Vallecas, donde va a tener inicio y final esta edición distinta. Aquí todavía la gente está trabajando para que esté todo en perfectas condiciones. Curiosamente, pues se ve pasear a corredores que están corriendo por los alrededores y que no sé si están haciendo su particular San Silvestre Vallecana de manera virtual, como tú decías, a no poder participar. Y bueno, que se trabaja todo para que a partir de las 6 de la tarde comience esa prueba, que como tú también comentabas, va a arrancar con esa prueba primero, con la participación de los 60 que van a correr esa carrera popular de manera testimonial, un poco en representación de los 40.000 que lo hacen habitualmente en las carreteras, en las calles madrileñas. Luego vendrá ya la prueba femenina y se cerrará la tarde con la prueba masculina, con la internacional masculina, donde esperemos que además haya una representación española importante de atletas, sobre todo con Fernando Carro, Toni Abadía, como que parten como posibles opciones, al igual que Usain Oumai, que es el tercer atleta español, y esperemos que se vuelva a reeditar, ¿eh? Porque fíjate que desde, estaba mirando el dato, si no me equivoco, desde el 2013 con Chema Martínez no ha vuelto a ganar un atleta español en la San Silvestre Internacional.
Bueno, pues a las 6 esa representación de los populares, 60 elegidos entre los 40.000. Ayer hablábamos con uno de ellos aquí en el partido de la una, decía que iba a correr por todos los que no van a poder estar esta tarde en esas calles. Después a las 6:30 la carrera de las chicas ya profesionales y a las 7:20 la de los chicos. Ramón y Telemadrid desde bien prontito, a las 6 de la tarde con todos ellos.
Así es, desde las 6 de la tarde con Juan Macueto, con PJ, con nuestro compañero, también con Nacho Aranda al frente de la dirección del evento. Bueno, trataremos de contarles esta forma tan diferente, esta San Silvestre tan diferente, pues fundamentalmente contando de primera mano las experiencias de los atletas en la zona que tienen además aquí reservada, donde se puede dejar ver todas las medidas COVID que se van a desarrollar, donde además se ha generado una zona VIP, Laura, para que solo unos determinados asistentes puedan verlo en directo con un palco muy reducido de autoridades. Bueno, pues le vamos a ir contando todas las interioridades de esta San Silvestre tan distinta y donde sin duda vamos a echar mucho en falta el calor y el colorido que le dan todos los participantes en la popular cada año y que nos iban contando experiencias increíbles. Y hoy, bueno, pues tendrán que ser los profesionales que nos lo cuenten de primera mano desde las 6 de la tarde.
Bueno, y lo contarán nuestros compañeros de Telemadrid. Las autoridades hacen un llamamiento a que la gente no se agolpe, no llegue en masa a ningún sitio, tampoco aquí, así que la suerte que tienen hoy los madrileños es que lo van a poder ver por la tele. Ramón, mucha suerte y os vemos esta tarde.
Perfecto, Laura.
Y que no os mojéis mucho, porque la previsión es de lluvia, a pesar de que ahora mismo luce el sol.
La previsión es de lluvia, es increíble, porque aquí hace una temperatura, hace mucho frío, pero hace un sol extraordinario.
No bueno.
Sé, tiene que cambiar mucho de aquí a las 5 de la tarde.
Esperemos que aguante un poquito la cosa. Gracias, Ramón. Feliz año.
Venga, hasta luego, Laura. Chao.
Bueno, y si eres uno de esos 40.000 inscritos que no va a poder hacer esta tarde la prueba, entre los 60 elegidos y todavía no lo has hecho, estás inscrito, tienes que hacer tus 10 kilómetros en el recorrido que tú quieras, te han hecho alguna propuesta desde la organización y luego tienes que subir tu tiempo. Si no lo has hecho todavía, escucha, porque está Esther Juaranz hoy con uno de los mejores profesionales atletas madrileño, como es Fernando Carro, que nos va a dar los consejos que tiene que tener el corredor antes de hacer la San Silvestre Vallecana. Esther, buenas tardes.
Hola, Laura. Queríamos saber cómo se siente un atleta que va a correr la San Silvestre este año y que la ha corrido más veces. ¿Cómo se prepara ese día a día y cómo, llegadas unas horas antes, qué tiene que hacer o qué tiene que preparar? Estamos con Fernando Carro, madrileño. Fernando, esta mañana te levantas y qué desayunas y qué tipo de cosas haces en un día de carrera como hoy.
Bueno, es un día muy especial, el día de despedir el año, y más de esta manera que tanto nos gusta a todos. Creo que en ocasiones te levantas un poco con el estómago cerrado, sobre todo si tienes nervios por la competición, y a muchos les va a ocurrir, a lo mejor este año no, porque va a ser un año un poquito más frío que otros, a los que estamos acostumbrados a correr todos esta noche en común, pero bueno, independientemente de ello, te levantes un poquito nervioso o no, tienes que mantener tus rutinas. Es muy importante, sobre todo a la hora de la comida, saber que tienes que reposarla, que tener tus 3 horas mínimo antes de empezar a hacer el calentamiento, y luego pues por la mañana hacer una pequeña activación, que a mí siempre me gusta. La gente más popular no está acostumbrada a ello, pero salir un poquito, hacer un trote prácticamente en ayunas o recién desayunado con un solo café, te ayuda a activar un poco toda la musculatura de cara a la intensidad que vas a meter esa noche, que luego va a merecer una buena cena.
O sea, que te has levantado, te has ido a hacer una activación, te has tomado un café y ahora me has dicho que comes sobre las 2 de la tarde. ¿Qué vas a comer?
Bueno, yo soy muy clásico, me gusta la pasta y al final antes de correr, aunque sé que se debería tomar sobre todo la noche anterior y ahora es un poquito lo que te entre, pero a mí es que me gusta mi sopita de estrellas, me gusta antes de correr, es un clásico y bueno, y luego pues antes de correr también tomar algún plátano, algo de digestión rápida, ¿vale? Para tener en el estómago un poco de alimento pero que no me repita en la carrera.
Una curiosidad para gente que no tenemos ni idea de esto de las carreras, ¿hay que hidratarse o no hay que hidratarse? Porque muchas veces tienes la duda de bebo agua, pero luego me pesa la tripa, no sé. Es una duda que tengo, ¿cómo os hidratáis para la carrera?
Sí, sí, siempre, siempre. Es imprescindible estar constantemente bebiendo, eso sí que es verdad. Luego, obviamente, antes de correr, pues siempre acabas pasando por el baño. De hecho, en alguna ocasión, en mi caso, es muy curioso, porque como corro con body, antes de, por ejemplo, la final de Berlín, pues es una faena, te están llamando para salir a la pista y tú con el body, pues es muy complicado de poder hacer pis, pero bueno, te acabas apañando y sí que tienes que estar muy hidratado porque lo vas a necesitar en carrera.
El tipo de la ropa, Fernando, no sé si elegís en función del clima que hace, si no, y el tipo de calzado, que supongo que también es muy importante para ir cómodo y para poder estar bien.
Sí, bueno, este año yo creo que está en boca de todos la revolución tecnológica, el I+D que ha plantado Nike encima de la mesa y creo que cambia completamente el mercado, las reglas del juego y en nuestro caso el tema de la ropa sí que es muy importante para mí, correr con body, porque el día 31 suele hacer un poco de... suele pelar, sí, sí, en Madrid. Así que correré con mi body, con mis manguitos y por supuesto, pues teniendo mucho cuidado con los pequeños detalles.
Ha sido un año muy complicado para todos, también para el atletismo, pero muchísima gente se ha aficionado este año al running. ¿Qué consejos le das a esos principiantes, a esos que se están enganchando ahora a este deporte?
Yo recuerdo los primeros días después de tener pues el confinamiento domiciliario que tuvimos todo España, cómo salía la gente a disfrutar de las calles, del sol, del deporte. Lo hacían en principio pues, individual, luego lo hacían con la gente más cercana, con su familia. Que no pierdan eso, que no pierdan el hacer del deporte una actividad social, porque es lo que te hace que puedas mantenerlo como rutina en tu día a día durante todo el año. ¿Cómo vas a salir a entrenar cuando hace frío, cuando llueve? Pues porque estás acorropado de la gente que te gusta compartir esos kilómetros y hacer del deporte una manera de vida.
Esos son los consejos, disfrutar. Sobre todo eso, ¿no, Fernando?
Sí, sí, disfrutar, que este año lo hemos necesitado en muchos casos y por supuesto que el año que viene lo vamos a seguir necesitando, porque al final el deporte como forma de vida no solo previene otras muchas afecciones que pueden ser malas para nuestro organismo, sino que aparte es contra la pandemia que hemos tenido que superar, es un medio activo de lucha contra ella. Así que tenemos que estar en forma porque, pues eso, una mente sana, un cuerpo en forma, ¿no?
Bueno, Fernando, muchísimas gracias por atendernos solo unas horas antes de esa carrera tan especial, la última carrera del año y con paso firme, goodbye 2020. Muchísima suerte y seguiremos tus pasos esta noche.
Va a salir muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Será uno de los protagonistas hoy en esa San Silvestre Vallecana desde las 6. Tienen una cita hoy con Telemadrid. Se lo van a contar de colores seguro en la tarde de hoy. Hacemos repaso de lo que nos dejó ayer la última jornada del año 2020, la última del 2000 año natural, porque ya pasado mañana hay nueva jornada en primera y en segunda división. Cumplió el Atlético de Madrid, victoria por la mínima ante el Getafe con un gol de Luis Suárez, una victoria sin demasiado brillo, pero suficiente. Merecieron más los azulones y quizá un empate hubiera sido lo más justo. Nos lo contó en esta sintonía José María Bonilla. Boni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acabó el año futbolístico 2020 para el Atlético de Madrid y para el conjunto del Getafe. Derrota getafense en el Metropolitano por 1-0 en el partido 500 de Diego Pablo Simeone como técnico del Atlético de Madrid. En gol de Luis Suárez, que ya lleva 8 en Liga, un Luis Suárez que ayer fue de lo mejorcito, sobre todo en los primeros minutos del choque, y que daba los 3 puntos al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que ganó sin hacer un gran partido, ni mucho menos, se llevó los 3 puntos y en este año 2020 ha sido invicto en el Estadio Metropolitano. Enfrente estuvo el Getafe, que desde el minuto 25 hasta el final del partido fue mejor que el Atlético de Madrid. La parcela ancha la ganó el equipo de José Bordalás, pero le faltó lo que le está faltando a lo largo de la presente temporada al conjunto azulón, y es pegada. Tuvo numerosos acercamientos al área de Jan Oblak, pero apenas ocasiones de gol, y las que tuvo no hubo ningún problema para que el cancerbero del Atlético de Madrid se hiciera con el esférico. Por lo tanto, las sensaciones para el Atlético de Madrid en lo alto de la clasificación son buenísimas. Las sensaciones para el equipo de José Bordalás tampoco son malas, después de lo visto en el día de ayer en el Estadio Metropolitano. Hay que trabajar en ambos casos, en los rojiblancos, para generar mejor fútbol y para tener más dinamismo durante más minutos, no solo 20 o 25 como lo hubo ayer, y en el conjunto del Getafe. Ayer lo hizo todo bien pese a las bajas, pero le faltó esa pegada de la que está adoleciendo el equipo de Bordalás.
En cualquier caso, el Atlético de Madrid cierra como líder este 2020, destacado en primera división. 2 puntos le saca el Real Madrid, con 2 partidos menos, 9 sobre la Real Sociedad, el Sevilla y el Villarreal, y 10 más que el Fútbol Club Barcelona. Además, termina el año 2020 invicto en el Metropolitano, no ha perdido ni un solo partido, 16 victorias y 6 empates. Volvió a resurgir el lema del cholismo: ganar aunque no se juegue bien.
Tener una regularidad y una estabilidad, todos los partidos de dominio, de presión, de tener situaciones de gol, de tener un gran partido, no es fácil y no es simple, porque el rival también juega, porque el rival tiene necesidades, porque el rival obviamente compite de la misma manera que lo hacemos nosotros, y siempre lo hemos dicho, el día que obviamente el equipo por ahí está menos fino de cara al juego, hay que ganar, porque evidentemente en este juego sin lugar a dudas, lo más importante.
Un Simeone que cumplió ayer 500 partidos al frente del Atlético de Madrid, una figura que será ya marcada en la historia rojiblanca. La próxima jornada, este domingo a las 4 y cuarto, el Atlético de Madrid rinde visita al Alavés. Y el Getafe, decía Bonilla, mereció mucho más. Pues sí, tuvo ocasiones, pero se le agiganta la figura del Atlético de Madrid cuando lo tiene enfrente. Desde que Simeone dirige al Atlético de Madrid, el Getafe en 18 partidos no ha sido capaz de puntuar nunca. Nunca ha ganado. Y además no solo eso, sino que no le ha hecho ni un solo gol al Atlético de Madrid, encajando 34. Le preguntaron a Bordalás qué le hace falta al Getafe para ganar al Atleti.
Bueno, tú lo has dicho, la eficacia, ahí está la diferencia. Y bueno, es la diferencia. Un jugador del Atlético de Madrid pues vale todo el Getafe. En juego yo creo que hemos sido superiores en muchas fases, como he dicho al compañero. Hemos hecho un gran partido, nos ha faltado pues esa eficacia, ¿no? Es una pena porque hemos tenido las ocasiones. Contra el Atlético de Madrid no es fácil, y menos en de local el Atleti, que se le generen situaciones o ocasiones de gol. Nosotros hemos sido capaces y nos ha faltado, bueno, pues ese acierto que no solamente aquí, yo creo que en muchos partidos de lo que llevamos de campeonato nos ha faltado esa eficacia, ese acierto, y quizá, bueno, pues hubiésemos ganado algún partido más, no tengo ninguna duda.
Solo un jugador del Atlético vale todo el Getafe, dijo ayer José Bordalás. Sin embargo, bueno, pues parece que comienza una línea ascendente a pesar de esa derrota. Se venía de ganar al Cádiz, de empatar frente al Celta, y ayer se hizo un buen partido en el Metropolitano. El Getafe se queda con esta derrota 14º, con 2 puntos solo por encima del descenso. Su próxima cita será el sábado a las 6:30, recibe la visita del Valladolid, duelo directo por la permanencia. Y si el Atlético de Madrid acaba líder en solitario, en parte a pasar de su buena victoria ante el Getafe, es porque el Real Madrid dio el petardazo en el Martínez Valero en el último partido del año de este 2020. Empate a 1 ante el Elche, dejándose 2 puntos muy importantes en el camino, y veremos a ver si no le hacen falta en lo que resta de temporada. Puso fin a una racha de 5 victorias consecutivas el equipo de Zidane y volvió el Madrid de los atascos, que no supo cerrar el partido ante un Elche que supo defenderse. Carlos Rodríguez, ¿qué sensaciones te dejó el partido? Buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que me dejó el partido bastante frío, porque no se vio un Real Madrid que fue claramente de más a menos. En una buena primera parte, bien jugada, dominada de manera aplastante, abrumador, incluso el dominio del Real Madrid en algunas fases del partido, sometiendo al Elche. Pero es cierto que en algunos momentos de ciertos despistes, concediendo alguna que otra salida al equipo ilicitano. Pero bueno, en cualquier caso, una buena primera parte que terminó 0-1, pero que bien podía haber terminado 0-2 al descanso o 0-3. Lo que pasa es que es verdad que ese dominio tan enorme del Real Madrid en algunos partidos, como el de ayer en el Martínez Valero, no se traduce luego en un caudal ofensivo y en una avalancha de ocasiones de gol. Porque, bueno, aparte del gol de Modric, está el tiro de Marcelo al larguero, el remate de Kroos de cabeza al inicio del partido, alguna que otra llegada peligrosa, el remate de Asensio al larguero también, pero inmediatamente anterior al gol de Modric, y poco más. Y luego en la segunda parte, el Elche yo creo que salió con una iniciativa mayor para intentar complicarle la vida al Real Madrid, con las ideas más claras, intentaba pillarle a la contra y le generó, bueno, bastantes quebraderos de cabeza al equipo de Zinedine Zidane. En el 7 además consiguieron el empate después de ese penalti cometido de manera absolutamente incomprensible e inocente por parte de Carvajal. Y después del 1-1, ya digo, muy abrumador el dominio del Madrid, con mucho balón, jugando muy cerca del área del Elche, pero con poca claridad. Le faltó en ese último tramo, en ese último tercio, en el área, esa chispa, esa precisión. No sé, ya digo, me parece que fue un partido de más a menos claramente para el Real Madrid, y ante un Elche que tenía las ideas muy claras y que se supo defender realmente, realmente bien. Así que, bueno, pues acaba el año el Real Madrid un poco como viene siendo esta temporada, ¿no? Con esos picos de sierra, altos, bajos, sube y baja, momentos calientes, momentos fríos. Sensación agridulce en cualquier caso después del empate a uno anoche ante el conjunto ilicitano.
Y hubo también tiempo para la polémica. El colegiado pitó un penalti por agarrón de Carvajal y no lo hizo en otro que pudo haber sobre Benzema. Casemiro hizo de portavoz casi institucional del Real Madrid. Dice que ellos no hablan de los árbitros.
Estamos sumando de 3 en 3 y no hemos logrado, ¿no? No hemos logrado, pero la liga todavía queda mucho, pero yo creo que hay que seguir, pero todavía queda mucha liga.
Casemiro, sexto penalti que os pitan en contra, un agarrón de Dani Carvajal. ¿Vosotros reclamabais un agarrón sobre Karim Benzema en la primera parte?
Nosotros, y yo creo que he hablado en la última jornada también, nosotros no hablamos del árbitro. Si él está ahí para hacer lo mejor, el VAR también está para ayudar y toca a otras personas hablar del VAR y del árbitro. Nosotros estamos hablando para hablar de fútbol, para hablar de nuestro equipo y de nosotros.
Declaraciones en Movistar. Dice nosotros en primera persona del plural. Sin embargo, en ese nosotros no estaba Thibaut Courtois, que sí habló un poquito del árbitro.
Me parece un poco ligero, pero claro, son pequeños agarrones que siempre hay en el área y a veces hay árbitros que le gusta pitar eso. Creo que en la primera parte hay uno a Benzema que no lo pita, entonces es un poco ahí el no es correcto mi opinión. Yo creo que si no pitas de Benzema no puedes pitar el otro. Yo creo que hemos estado más pendiente de los pequeños faltas que pitaba el árbitro o las amarillas que nos daba en vez de seguir jugando.
Y la sensación que le quedó al entrenador Zinedine Zidane, pues la sensación de haber perdido 2 puntos.
No creo que es un exceso de confianza, porque se sabía lo que se jugaba hoy. Pero yo creo que la primera parte había que marcar el segundo. Pero luego cuando ellos empataron el partido, bueno, se metieron atrás y ha sido un poquito más complicado. Hemos tenido ocasiones en la segunda parte, pero bueno, no se ha podido. Son 2 puntos para cuando veas la primera parte, son 2 puntos... perdemos 2 puntos, pero bueno, es así, hay que seguir, hay otro partido ya el 2 y ya está.
Decía Casemiro que no quería hablar de los árbitros, se quejaba también Thibaut Courtois de un posible agarrón a Karim Benzema en la primera parte, agarrón de Dani Carvajal en la segunda, ese penalti.
Sí, pero si no ha pitado, que no había nada, ya está.
Si no lo pitó, es que no había nada. El próximo partido para el Real Madrid será el sábado a las 9 de la noche. Recibe la visita del Celta de Vigo. Hoy el Real Madrid, por cierto, ha entrenado a las 12 del mediodía, entrenamiento de recuperación ya para preparar ese próximo choque del sábado. Un Real Madrid que acaba este 2020 segundo en la clasificación a 2 puntos del Atleti. Y hubo otros 2 partidos también ayer. La victoria del Granada 2-1 ante el Valencia. Se adelantó el conjunto levantinista con un tanto de Gameiro. Empató el ex del Getafe, Kennedy, y otro ex azulón, Jorge Molina, de cabeza, dio la victoria al Granada, que se coloca a 1 punto de Europa. Hubo 2 expulsados en el Valencia, Jason y Guedes. Ojo, porque el colegiado recogió en el acta que le mandó a la M puntos suspensivos. El Valencia solo ha ganado 1 partido de los últimos 12, con 15 puntos está empatado con el Valladolid en puestos de descenso. Y el otro partido, buena racha la del Celta, ganó 2-1 al Huesca con goles de Nolito y Aspas. Aspas lleva ya 9 goles, es el máximo goleador nacional, y el Huesca se queda colista con 12 puntos. Michel de Vallecas es el entrenador del Huesca y empieza ya a estar un poquito cansado de que los buenos partidos no se traduzcan en puntos.
El equipo compite y compite bien. Nos llevamos siempre la felicitación del contrario, pero nunca nos llevamos los puntos, y eso es algo que a mí como entrenador no me gusta nada. Tener el reconocimiento después de la derrota no me gusta una mierda. Hay que tener reconocimiento con los puntos, y eso hasta ahora no lo estamos consiguiendo.
Y hoy todavía 2 partidos más. A las 2 de la tarde, en media hora, arranca el derbi vasco en Samamés, Athletic de Bilbao Real Sociedad. Es baja David Silva en la Real, regresa Oyarzabal, y todavía uno más, a las 4:15 en el Sadar, Osasuna Alavés. 4:15, último partido de Primera División en este 2020. Noticia también en el Barcelona, se confirmó la lesión de Coutinho. Se retiró lesionado en el partido contra el Eibar y el brasileño va a ser operado por una rotura del menisco externo. Se espera que pueda estar 3 meses de baja. Además, la carrera por las elecciones a la presidencia deja anuncios sorprendentes. Por ejemplo, ayer el candidato Emile Rousseau anunciaba que tiene un preacuerdo con el delantero del Dortmund, Erling Haaland. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's
Christmas time. There's a story that I was told and I wanna tell the world.
Y les recordamos por dónde va a pasar la próxima jornada también, ya en segunda división. No hubo fútbol ayer, pero sí lo va a haber ya este sábado 2 de enero y además con dos superderbis que tendremos y contaremos aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid. A las 2 de la tarde Fuenlabrada Leganés y a las 4 de la tarde Rayo Vallecano Alcorcón. Además también contaremos la jornada en baloncesto Tenerife Real Madrid el sábado a las 6 de la tarde y el domingo también tendremos el Urbas Fuenlabrada Barcelona el domingo a las 6:30 en la Liga ACB. Ha quedado suspendido, aplazado el partido entre el Obradoiro y el Estudiantes que estaba programado para este domingo a las 5 de la tarde por varios positivos en el conjunto gallego. 30 minutos pasan de la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid. Quiere también, en esta última media hora de programa, recordar a grandes deportistas femeninas de nuestro deporte, madrileñas o no madrileñas, o relacionadas con el deporte madrileño, y que han sido protagonistas durante todo este año 2020 en esta sintonía en Onda Madrid. Y empezamos con una entrevista que fue muy especial, con una internacional jugadora de fútbol española del Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla, que nos dejó impactados cuando conocíamos la noticia de que el pasado mes de mayo sufría un tumor cerebral y tuvo que ser operada. La operación fue un gran éxito. La futbolista balear afronta y sigue afrontando el tratamiento de quimioterapia para acabar de curarse esa enfermedad. Y la rojiblanca no quiere marcarse retos a largo plazo, pero se muestra segura de que va a volver a jugar al fútbol y que lo va a hacer con mucha fuerza. Así nos lo contó.
De lo que se trata la vida es vivirla, es compartirla con quien quieres, ¿no? Y sobre todo pues saber que la vida te pone obstáculos en el camino y que hay que superarlos y físicamente, pues yo lo digo de corazón, es lo que menos importa. Yo siempre le tenemos en cuenta que es el pelo, que es estar bonita, que es y tal, sí. Y ahora que me encuentro en la situación me doy cuenta de que eso es lo mínimo, ¿no? Para mí, hoy lo digo de corazón, creo que eso no tiene una importancia ahora en mi vida.
Siempre positiva, pero supongo que llegaste a pensar cuando te dicen tienes un tumor en la cabeza, hay que operarte, además fue todo muy rápido, muy muy de urgencia, supongo que piensas que ¿por qué a mí, no?
Pues sí, mentiría si dijese que no lo pensé, pero bueno, a medida que iba pasando el tiempo y me iban explicando todo lo que estaba pasando y demás, pues ya un momento en el que le pregunté a los doctores, le dije que por qué no, pues si esto me había pasado, porque me había pasado algo de pequeña, si me había dado un golpe, si cualquier cosa, me dijeron que no, que la vida es así, que bueno, pues que hay gente que le pasa, hay gente que no, y bueno, que yo era una de ellas, ¿no? Que era muy común las personas, lo único obviamente que en el deporte pues no se veían, ¿no? Cosas así. Y que bueno, que yo al final pues me haya tocado porque sí, porque la vida es así y no podía darme un porqué.
Tú misma te ayudas, pero ¿quién está ahí en tu entorno que siempre está tirando contigo también para adelante?
Pues por supuesto mi familia, ¿no? Mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis amigos, ¿no? Los más cercanos son los que siempre están conmigo y si tuviese que destacar a alguien, destacaría a Silvia Messeller, ¿no? A mi compañera que ha estado conmigo en todo momento y a ella al estar estudiando también para ser médico, pues sí. Como que me ayuda mucho para todo esto, ¿no?
Pues mira, te voy a poner también una cosita que seguro que te va a gustar. Estuvimos el pasado martes con Lola Gallardo, ya sabes que ha fichado por el Olympique y le preguntamos precisamente por tu situación y esto es lo que nos comentó sobre ti.
Una de las claves por las que todo está saliendo de maravilla es su actitud, ¿no? Siempre positiva, con una sonrisa, al final sí que es verdad que ella lo pasa mal, pero la gente que estamos a su alrededor también nos preocupamos mucho por ella y ella siempre es la que nos calma, que está muy bien, es muy fuerte y gracias a Dios todo está saliendo genial, ya le queda poco tratamiento y ojalá que siga igual de bien y pronto pueda estar jugando con el equipo.
Dice Lola que eres siempre la que les calma a ellas, es que es muy fuerte, Virginia.
Y es que, de hecho, Lola, Menayo y Cecilia Messeller fueron las primeras en saber mi tumor. De hecho, cuando yo lo supe, la llamé, ¿no? Llegamos a casa, claro, porque me tenía que ir a Pamplona y yo recuerdo que estaban blancas. Y yo decía, pero chica, digo, que ya está, tranquilidad. Y ella, sí, no sé qué, tal. Y conoces a Lola como es, ¿no? Sí, estaba para adelante, de graciosa. Y no las veía sonreír y decía, pero que no pasa nada. Digo, ya está, digo, tengo que ir para adelante y cuando venga... pues ya está, ya volveré a jugar a fútbol y todo así, no sé qué. Y ahora, después de tanto tiempo recordando, me decía, es que recién estábamos acojonadas. Digo, ya lo sé, cabrona, ya sé que estáis acojonadas, digo, me hacía falta. Digo, solamente con veros la cara, pero sí, la verdad que soy muy positiva porque me han dado muy buen porcentaje de todo, ¿no? Al final también está todo saliendo muy bien. Tengo unas compañeras que son increíbles, al final han estado conmigo hasta el final y sé que van a estar conmigo y eso de verdad, de corazón, es que me saca fuerza, ¿no? Me da fuerzas para seguir, para no rendirme y sobre todo que sé que las tengo, que eso, o sea, en este periodo me puedo dar cuenta de quién sí y quién no, ¿no? Y ellas, obviamente, sí. Me quedo con la gente que al final me cuenta su experiencia con tumores en la cabeza o, bueno, o gente con este problema, ¿no? O gente que me cuenta que a su pareja también le han detectado algo. Para mí esas historias son las más bonitas y las que más siento, ¿no? Y cuando me dicen que ha salido todo bien o que se han curado o que lo están superando día a día, eso es lo más bonito todavía. O sea, hay muchísimas veces que los leo y me pongo a llorar, se me caen lágrimas porque creo que esa persona puedo ser yo y que de todo esto se cura y se pasa y bueno, al final es muy emotivo para mí, ¿no?
Y compañera de Virginia Torrecilla es Ludmila da Silva, 26 años, brasileña, criada en una favela en Sao Paulo, no conoció a su padre, muy poco a su madre y perdió muy joven a una hermana a causa de las drogas. Se crió en un orfanato y el fútbol, el que aprendió en la calle, le dio la oportunidad. Desde hace 4 años lo hace en Europa, en el Atlético de Madrid.
¿Para ti qué es el fútbol? ¿Qué ha sido el fútbol para Ludmila?
Para mí fue un refugio, porque como yo tenía una vida muy, muy difícil, para mí el fútbol me fez como un refugio, me fez salir de muchas cosas malas y hoy estoy aquí. La mi vida fue un poco difícil porque yo con el tiempo perdí a mi hermana para las drogas y para mí fue difícil, pero el fútbol siempre me da fuerza porque mi hermana jugaba fútbol, entonces jogo por mim e por ela, sabe? E de meu papá não tive como conhecê-lo, porque já não estava neste mundo. Mas minha mamá sim, que eu hablo com ela, mas um pouco. Eu estou um pouco encantada de contar um pouco de minha história, porque é uma história de superação, sabe?
Como é uma favela para alguém que ha salido de ella?
Bueno, para mí es bueno porque yo aprendí muchas cosas de Cali y son un poco vivida porque si no, si saliese de mi casa y fuese al club sin saber nada, ¿sabes? No tendría aprendido nada. Entonces, cuando he llegado aquí en España, para mí fue un poco difícil, pero yo sabía que iba a ser difícil, pero ya estaba preparada, ¿sabes? Yo siempre hice otros deportes como capoeira, atletismo, entonces así, yo era rápida aqui, sim, pero técnica, essas coisas, não. E quando eu chegado aqui, muito mal tecnicamente, tudo, sabes? Então, às vezes eu mirava as chicas, me mirava tipo, esta chica não sabe jogar futebol, sabe? Porque eu era muito mal, porque eu queria pegar o balão e correr, mas não é assim, sabe? Tens que pensar, passar o balão. Foi assim, um pouco fatal. Vinícius me recorda muito eu, mas estou aprendendo muito e creio que já estou um pouco melhor. E Vini é a mesma coisa, sabe? Porque Vini é um bom jogador e falou, tens este falho, mas com treino se resolve, sabe? Quero fazer muito mais pelo Atleti, porque Atleti me fez muitas coisas, sabe? Me deu uma oportunidade de estar aqui realizando um sonho e ajudando minha família, sabe? Então eu tenho muito que agradecer e dar o meu melhor para ele, sabe?
Se comparaba Ludmila con Vinicius del Real Madrid. Correr y poco controlar. Pero bueno, pues poco a poco ha ido aprendiendo también Ludmila. Una historia muy bonita que nos contaron aquí los compañeros de Madrid al tanto por la tarde. Hicimos historia. Estuvimos 50 años atrás, un 8 de diciembre de 1970... En el campo del fútbol de Boetícher, en Villaverde, tuvo lugar el primer partido oficial de fútbol femenino. La cita llegó a congregar a 8.000 personas con entradas a 25 pesetas. Sobre el terreno de juego había dos equipos, el SIZAM y el Mercacredit. Pues 50 años después, el impulsor de aquel partido, Rafael Muga, un 8 de diciembre del 2020, hace muy poquito, consiguió juntar a algunas de aquellas valientes que rompieron con todos los moldes. Hace 50 años, imagínense, jugar un partido de fútbol femenino. En el partido de la una estuvimos con Rafael y con aquellas pioneras.
Estamos acompañados en este estadio de Boitichen, además en uno de los banquillos que está exactamente igual que cuando estuviste, ¿verdad? Isabel Fuentes.
Efectivamente, estoy chupando más banquillo ahora que antes, pero está igual, exactamente igual. 50 años igual. Fue romper un molde muy duro. Una lucha dura, luchar por un sueño que ahora están cumpliendo muchísimas niñas.
Mari Carmen Álvarez también estaba en ese graderío, más de 8.000 personas, todo abarrotado. ¿Jamás ha vuelto a ver algo así en este estadio de Boitichen?
No. Realmente aquello fue un acontecimiento que no era ni pensable, vamos. Y lo único que hemos nacido demasiado pronto, porque ahora realmente creo que estaríamos en un gran equipo.
Rafael Muga era el entrenador, el organizador de aquel partido, cogió al árbitro, se lo trajo aquí, todo lo montó él. Qué bien hablan de ti, ¿eh? Yo creo que eso es una cosa para que se te llene el pecho en este 8 de diciembre de 2020, 50 años después.
El partido fue un espectáculo digno de verse, nos desbordaron los espectadores y fue lo que puso en marcha el fútbol femenino tal como está hoy. Ellas, en definitiva, son las que abrieron paso.
Además nos dices que ese día, además con el aforo, se cayeron hasta las paredes del estadio.
Las tiraron, es diferente, porque llegó un momento en que los taquilleros, había dos o tres, no daban abasto. Yo recuerdo que puse una entrada muy económica, retrasé el partido unos 10 minutos para que descongestionara la taquilla, pues la marea humana que había en la calle, llegaba hasta más para allá de Boetiche, pues resulta que se fueron hacia la puerta donde estaba el que cortaba las entradas y la tiraron literalmente. Y lógicamente pues todo el mundo entró y el campo estaba a rebosar.
¿Tú sí te acuerdas del resultado, Rafa?
Fue 5-1, los goles los metió todo con Chiamancio, que hoy no está aquí porque está en Inglaterra. El Mediacredit era la firma que apoyaba a nuestro equipo, que enseguida le cambiamos de nombre por Olímpico Villaverde, porque el entonces delegado nacional de Educación Física y Deporte, Juan Antonio Samarán, nos regaló una equipación, la había escrito yo, y además nos supuso cierta protección, o sea, en aquellos instantes que con el machismo reinante que había, pues era evidente que necesitábamos que alguien nos pusiera un poquito de protección para evitar problemas.
Lo más importante es la unión que teníamos todas como jugadoras, como amigas, como compañeras, sin ninguna envidia, sin ninguna tirantez, éramos una familia. Eso es lo más importante que te puedo contar y de hecho seguimos en contacto.
La cosa estaba súper organizada, entrenamientos, nos buscábamos los campos y aquí no podíamos, jugaron, entrenaban en Aravaca, entrenaban en Valdemoro. Precisamente en Valdemoro el equipo filial del Olímpico pues empezó a jugar, pero resulta que la que lo dirigía, Nieves, era la presidenta de la sección femenina del pueblo, o sea, todas las poblaciones más o menos numerosas de habitantes tenían una jefa de la sección femenina. Y entonces aquello debió llegar a oídos altos y disolvieron el equipo y lo quitaron.
Soy Carmela.
¿Y recuerdas de qué jugabas en aquel partido, Carmela?
Pues creo que jugaba de defensa.
¿Y de qué juega la nieta?
La nieta juega
de delantera, bandas y media.
Es mi sucesora. Yo creo que es mejor que yo. Bueno. Yo era regularcilla, pero ella es, no es porque lo diga la abuela, es muy buena.
Y voy a terminar con ella para que me diga qué siente al ver a su abuela pensar, sobre todo, que es una de las pioneras del fútbol femenino para que hoy tengas tú ese balón y ese chándal del Atlético de Madrid enfundado en tu cuerpo.
Pues es muy apasionante porque fue la pionera que jugó, por así decirlo, el primer partido femenino y pues...
Muy orgullosa.
Una nieta orgullosa de su abuela, una de las pioneras que jugó un partido de fútbol hace 50 años. Bueno, no solo fútbol, también otros deportes, como el que practica Beatriz Neila, una madrileña nacida en Arganda del Rey, solo tiene 18 años y ha logrado esta temporada un exitazo, proclamarse campeona de Europa de velocidad a las mandos de una moto Yamaha de 300 centímetros cúbicos que alcanza los 220 kilómetros por hora. Un deporte difícil donde se necesita necesitan patrocinios y cuando eso va asociado además al nombre de una mujer, lo hace todavía más complicado. Además, la historia de Beatriz es una historia de superación. Con 14 años llegó a sufrir una gravísima caída en Aragón, donde se rompió el fémur, la pelvis, el radio y la nariz. Pero también ha tenido momentos muy felices. Nos los contó en el partido de la una.
Cuando era pequeña, mis padres, no, tú muñecas y baile. Y yo, que no, que yo quiero motos. Y bueno, desde pequeña con los escalestres y todo con los coches. O sea, desde siempre he estado con coches, con motos, así que vamos, genial. Yo lo prefiero, la verdad.
Y el deporte de alta competición puede llegar a ser cruel, ¿no? Te pegas una bofetada a 180 kilómetros por hora, sí, y no te renuevan.
Sí, la verdad que ese año lo pasé súper mal porque fue a principio de temporada y bueno, con la ilusión de que me habían seleccionado, estaba corriendo con la Red Bull en el Mundial, bueno, un sueño para mí, con 14, 15 años, y bueno, sufrí un accidente muy grande en el circuito de Motorland, que me rompí el fémur, la pelvis, el radio, la nariz, las rodillas, que me hice mucho daño, y bueno, llegamos a final de temporada, durante todo el año me dijeron que sí, que era un proyecto muy, muy positivo, muy, muy a futuro. Y me encontré con la sorpresa de que no me renovaron, pero bueno, son cosas que pasan y ya hemos pasado esa etapa y ahora se presentaron cosas mejor, así que ya está. Queda en el olvido y vivir la experiencia y lo positivo.
Y has mencionado una cosa buena que fue estar en el rancho de Valentino Rossi, creo que eres la única mujer, sí, que fue invitada y nos han contado que Valentino Rossi flipó contigo, literalmente.
Sí, bueno, la verdad es que fue una experiencia increíble, o sea, estoy súper agradecida tanto a Valentino Rossi como a la gente que está ahí apoyando con él, y bueno, fue una experiencia increíble porque cuando pisé Taulia ya era como si corriese en el Mundial de MotoGP, o sea, como si fuese un piloto súper profesional. La verdad es que me dieron un trato increíble, que es lo que digo, que siempre estaré súper agradecida de poder contarlo. Y bueno, cuando yo vi a Valentino, flipé porque dije, Dios, estoy aquí rodando con Valentino. Pero bueno, Valentino el otro día cuando salió la rueda de prensa y mencionó mi nombre, dijo que era rápida y alocada. Así que bueno, es un orgullo que Valentino pueda hablar así y bueno, decir que súper agradecida, vamos.
Oye, correr en motos es muy caro, patrocinadores hay pocos. ¿Y si eres, sí, una chica más todavía, si eres una mujer más todavía?
A ver, por eso no hay mundial femenino, porque requiere muchos costes económicos y requiere mucha ayuda de patrocinadores. Entonces, sobre todo a este mundo le cuesta, a las empresas, equipos, les cuesta apostar por nosotras. Entonces, sí, a mí me cuesta, hablo en mi persona, que a mí me cuesta encontrar patrocinadores y por eso tampoco el año pasado pude correr el mundial con chicos porque no tenía patrocinadores ni apoyo. These are your good years, so don't take my advice. You never wanted the nice
boys anyway, and I'm of good cheer. Y de una motorista, solo 18 años, a una karateka algo más veterana. No es una karateka cualquiera, es la mejor karateka de España, campeona del mundo, Sandra Sánchez Talaverana, pero madrileña de adopción. Hace muy poquito, en estos últimos días, ha entrado además en el libro Guinness de los récords como la karateka con más medallas de la historia del circuito mundial, con 35 preseas. Con ella estuvimos y nos contó cómo le ha sentado eso de que el karate se haya quedado fuera de los Juegos Olímpicos después de Tokio.
Yo creo que todos los deportistas entrenamos para conseguir lo mejor. O sea, yo siempre digo que quiero que el 5 de agosto, que me toca competir, se vea el mejor karate que Sandra pueda hacer y que ese karate valga una medalla. A ver, me parece súper injusto que el karate salga. O sea, que el breakdance entre, creo que enhorabuena, que ellos van a vivir ahora además su primer ciclo olímpico, pues que empiezan a vivir algo que empezamos nosotros hace 4 años, que va a ser increíble, que lo vivan con toda la ilusión del mundo. Nosotros no salimos porque ellos entren, nosotros salimos por una injusticia. Entonces no tiene nada que ver con el deporte que entra o no. Creo que los criterios por los que un deporte está en los Juegos Olímpicos deben ser claros, deben ser limpios y deben ser transparentes para todo el mundo. De manera que se sepa por qué se entra y se sepa por qué se sale.
porque si no, ¿cómo vas a luchar para volver a entrar? Entonces creo que esos criterios tienen que ser transparentes, sean los que sean, te parezcan más exigentes, menos exigentes, sean cuales sean, pero que los podamos saber para saber qué hay que hacer.
Volvemos a una manera de verlo de una manera más alegre, como mujer y como lo importante que es que el deporte femenino siga teniendo cada vez más repercusión. Tú eres una de las abanderadas para, supongo que, no sé si cargarte de más responsabilidad todavía, pero es así, Sandra.
Al final uno no lo piensa, o sea, simplemente yo hago lo que me gusta hacer, digo lo que pienso, y cuando en las redes sociales intento transmitir lo que soy y los valores que tengo, ¿no? Si eso sirve para ayudar a más chicas, chicos, para ayudar a más gente a lo que sea en su vida, a cualquier circunstancia, porque recibo mensajes que me parecen increíbles de gente que por una razón u otra le ha servido de inspiración, de ayuda, de motivación en algún momento, pues al final encantada, ¿no? Yo solo quiero transmitir todo lo bueno que yo vivo con el deporte y con lo que hago.
Nieves García es una sevillana de 43 años afincada en Madrid. Hizo historia hace también un par de meses en el hipódromo de la Zarzuela al convertirse en la primera mujer en conquistar una victoria en una carrera de categoría del Turf español. La primera mujer que lo conseguía en el circuito del hipódromo, como decimos, en una carrera de caballos por apuestas. Un hito que logró a lomos de Noray, un veterano caballo de 8 años de edad, y que provocó una enorme ovación desde las gradas. Esta yoqueta es además madre de 3 hijos, amante de los caballos, y nos contó también una historia de superación muy particular.
Bueno, en realidad al ganar la carrera solo pensaba en dedicársela a mi hermana, porque mi hermana pues falleció hace un mes y llevaba tiempo queriendo dedicarle una carrera. Y siempre estaba rozando un poco pues el llegar a ganar segunda, cuarta ahí, pero no llegaba a ganar. Y bueno, realmente no me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que cuando llegué a la zona de ganadores, la ovación que me daba el público, y me di cuenta que realmente es que he ganado el primer gran premio que ganaba una mujer en España.
Uh-huh. Pudieron verte tus hijos y además te decían que, joder, mami, te nombraba todo el mundo, ¿no? O sea, tuvo que ser súper emocionante.
Sí, mi hija mayor de 15 años me decía, mamá, es que en la grada solo se escuchaba Nieves, y bueno, pues ella estaba emocionada también. Pero tenía dos opciones, o quedarme en casa, que al principio era lo que quería, quedarme en casa, o seguir para adelante, que tengo 3 hijos y seguir luchando. Y bueno, el montar a caballo me ayuda a seguir para adelante, ¿no? Y pensar menos en lo que ha pasado. Pero no la puedo olvidar nunca, y lloro todos los días, tengo su ratito de recordarla y no poder olvidarla jamás, vamos.
Sí, estamos en 2020, se ha avanzado mucho afortunadamente, pero ¿sigues pensando que las mujeres en el deporte y en especial en el turf tenéis que demostrar más? ¿Lo notas en el día a día o no?
Sí, nos cuesta más porque, bueno, en este deporte además es un tú a tú entre hombres y mujeres. Y bueno, hemos estado buscando una desigualdad para igualarlo, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, pues el cuerpo del hombre y la mujer son diferentes, el hombre siempre va a tener algo de más fuerza que una mujer, uh-huh. Aunque realmente en este deporte podemos desarrollar la misma capacidad para llevar un caballo hacia la meta, ¿no?
Claro, porque la fuerza tampoco influye tanto en esto, ¿no, Nieves? Nosotros que no entendemos mucho.
Bueno, a lo mejor en los metros finales sí, pero ya te digo que creo que somos capaces de desarrollarlo. No hace a lo mejor tanta falta esa fuerza bruta que tiene el hombre, ¿no? Pero bueno, yo creo que como se ha tirado tantos años también, que el que predominaba ahí era el hombre, pues les está costando un poco el coger la cosa de que bueno, que las estamos ahí las mujeres y que también lo podemos hacer igual. Que igualmente al principio al hombre le cuesta igual, cuando eres aprendiz te va a costar igual, porque esto es un deporte que cuanto más montas, mejor lo haces. No es que tú lo estés montando bien en entrenamiento y luego llegue el día de carrera y lo vas a hacer igual. No, es muy diferente.
Entonces, bueno, para lograr que una chica monte igual que un chico, tiene que tener las mismas oportunidades que no tenemos.
Y terminamos con una historia de deporte, de discapacidad y de superación. Es una de las protagonistas del último capítulo del podcast de Onda Madrid, Gatas, con el nombre de Gatas Capacitadas, Gemma Hasenbey, deportista olímpica. Su deporte es la esgrima, ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Un accidente de coche cuando tenía solo 4 años le obligó a aprender todo de nuevo en una silla de ruedas.
Yo no lo he tenido fácil porque, claro, moverte en silla de ruedas es complicado y luego siempre de pequeña me decían, tú no puedes, hasta que un día me escapé a comprar el pan, ¿no? Era pequeña, abrí la puerta, bajé las escaleras con ayuda de un vecino, crucé la calle, que no sabéis lo que es cruzar la ciudad en silla, y en la panadería, pues nadie me hacía caso porque estaba muy alto el mostrador y al final dije, vaya, llegaba aquí y ahora nadie me hace caso, pues grité, que quiero el pan, y ya me miró todo el mundo, me dieron la barra de pan y mi padre, que venía a comer después de la oficina, pues le dije, mira papá, he ido a comprar el pan, y mi padre me miró con una cara y me dijo, Gemma, esto nunca más, podía haberte pillado un coche, esto nunca más, y yo no sé de dónde me salió, pero le dije, mira papá, hazte la idea que igual que hoy he ido por el pan, mañana voy a ganármelo. Definirme es difícil. Yo creo que soy pues una guerrera del siglo XXI, ¿no? Yo hago esgrima y no por casualidad. La esgrima llevas una espada y una espada es un objeto muy contundente que cuando lo levanto me dice lucha por tus sueños, ¿no? Aunque sea difícil, cuanto más difícil, pues mayor es la gloria, ¿no? Cuando la alcanzas. Conseguí la primera medalla de esgrima para mi país en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92 y así es como voy consiguiendo las cosas, ¿no? Luchándolas, porque creo que tengo el mismo derecho que todos para luchar por mis sueños y para ser feliz.
Pues con este espíritu de superación queremos terminar este partido de la Una de Onda Madrid, brindando por un 2021 lleno de mucha salud, sobre todo, recordando a todos los que nos han dejado en este fatídico 2020, con mucho deporte y con mucha radio. Desde el partido de la Una les deseamos a todos ustedes que pasen una feliz noche y que tengan una magnífica entrada en el próximo año. Hasta mañana. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás, hacemos el balance de lo bueno y malo. El partido de la Una. En Onda Madrid.